un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 28 de diciembre. Calurosísimo día. Antiguamente se jugaba mucho estos días del día de los 28, perdón, 21. Yo ya me adelanté una semana. Bueno, la próxima semana es el 28 y se jugaba el Día de los Inocentes. Hoy día no hay ninguna razón para jugar al Día de los Inocentes porque además es 21 y no está el tiempo para inocencia. Calorcísimo ha hecho hoy día. Tuvimos una máxima ya de pasadito los 32 grados, si no me equivoco. En este minuto tenemos, mire, le cuento, tenemos 30 grados y la máxima alcanzó a más de 32. Para mañana se espera algo muy parecido, 31, para el miércoles 30, para el jueves 32, el viernes 33 y así. Estamos con temperaturas siempre por encima o en torno a los 30 grados. Muchas noticias el día de hoy. A ver, ¿por dónde partimos? Partamos por el COVID. Todos estábamos esperando, por supuesto, que se nos aclarara cómo iba a ser la posibilidad de, qué sé yo, de celebración de Navidad, de cómo juntarse, en qué circunstancias iba a estar particularmente la región metropolitana, en el caso de todos nosotros. En fin, ¿cuál es la circunstancia? La región metropolitana se mantiene en fase 2, es decir, en fase de transición. Eso significa que tenemos las restricciones que usted ya conoce, tenemos cuarentena los fines de semana y días feriados. Todos los días feriados y los fines de semana vamos a estar en cuarentena. Y el toque de queda para los días del fin de semana, se acorta hasta, en lugar de ser a las 12 de la noche, va a ser a las 10 de la noche. O sea, el funcionamiento de todas las cosas de comida, etcétera, a las cuales se puede pedir delivery y lo demás, solo hasta las 10 de la noche en los fines de semana. Va a haber una excepción este viernes, que como todos sabemos es feriado, pero sin embargo, por tratarse del día de Navidad, se va a permitir reuniones familiares sin necesidad de pedir permiso. Lo mismo que va a ocurrir el jueves en la noche. ¿Cuántas personas se pueden juntar en una comuna con situación como toda la región metropolitana, en grado 2 o en transición? 15 personas solo en lugares familiares, en casas. No hay permiso para ningún tipo de actividad masiva, ni en lugares públicos, ninguno. Y esto rige desde el día jueves hasta el 4 al menos de enero. Es decir, las mismas condiciones las vamos a tener para el fin de semana de Año Nuevo. Quienes pensaban que se podía, qué sé yo, hacer algún tipo de mejora, de que había comunas que iban a salir de transición y iba a pasar a una situación distinta, en la región metropolitana nada, entero sigue igual en fase 2. Hay varias comunas a lo largo del país que también empiezan a retroceder. El tema del COVID está complejo, está muy, muy complicado. Fíjese que los contagios de hoy día llegaron a 1.943. Hubo 43 fallecidos reportados hoy. Lo preocupante, junto con ese número que siempre bordea los 2.000, habíamos estado en una situación de contagios muy infinitamente menor hasta no hace mucho rato. Ha subido muy fuertemente el número de contagios. Los casos activos en este momento ya superaron los 13.000. Son 13.047. Y además, un dato adicional que entregó hoy día el ministro París y que también es muy importante de tener en cuenta: el promedio de edad de las personas contagiadas es de 39 años, lo que lo hace bajar también abruptamente. El promedio anterior era por encima, cuando se midió anteriormente, era por encima de 50 años. O sea, mucha gente joven se está contagiando con COVID y lo hace por falta de precaución. Y por eso estamos en estas circunstancias tan complejas como las que estamos viviendo ahora. me faltó decir que el jueves, la noche del 24 al 25, el toque de queda va a ser a las 2 de la mañana. Y por lo tanto se pueden reunir familiares o personas, en fin, en casas, hasta 15 personas. Esa es más o menos la situación en torno a esto. Sabemos que la vacuna, lo anunció el presidente de la República hoy día, va a estar llegando, que se está haciendo un esfuerzo especialmente profundo por tener todas las condiciones de almacenamiento, que son de congelamiento a muy, muy, muy baja temperatura, es el que se estaba trabajando en ello, en la esperanza de comenzar las primeras vacunaciones ya la próxima semana. Incluso hay quienes señalaban que podía suceder a mediados o finales de esta, pero parece ser que lo razonable es pensar de que eso va a ocurrir la próxima semana, y por supuesto los primeros vacunados van a ser las primeras líneas de salud, digamos, que son las personas que están con mayor riesgo y en contacto directo con los enfermos. En Reino Unido la situación, bueno, es de aislamiento total por esta cepa mutada que han señalado que está ahí, que tiene una velocidad de contagio más rápido. Sin embargo, hoy día la Unión Europea dio una voz de tranquilidad al decir dos cosas. Uno, que no hay ninguna razón para creer que esta cepa no va a ser afectada por la vacuna. Es decir, las vacunas como la Pfizer, que fue autorizada además hoy día para toda Europa, según estos informes, es perfectamente útil en el caso de este virus que muta que se ha detectado en el Reino Unido, y que además, como han dicho muchos de los expertos, es bastante común que los virus tengan este tipo de mutación. Ese es más o menos el panorama en materia de COVID, muy preocupante, mucha precaución. Hoy día la verdad es que los centros comerciales estaban repletos, el tránsito en Santiago y en la ciudad en general del país, según los informes que hemos ido conociendo, eran de tacos insoportables en todas partes, etcétera, etcétera. Así que, por favor, lavémonos las manos, usemos siempre mascarillas, tratemos de mantener la distancia física con los demás, que son los mecanismos de precaución más obvios y más eficientes por lo demás. Así que tenemos la obligación de hacerlo. Oye, otras noticias. La vamos a comentar seguramente en la segunda parte del programa con mucho más profundidad, pero en el Tribunal Constitucional acogió el recurso del gobierno presentado en contra del proyecto de retiro del 10%, el proyecto que presentó la Cámara de Diputados. Esto no afecta en absoluto el que se aprobó después y que fue patrocinado por el gobierno. Se declaró inconstitucional ese proyecto por las características que el gobierno mismo planteó en su requerimiento, y es decir que es prerrogativa exclusiva del presidente de la República en todo lo que se refiere a ejecución presupuestaria o gastos previsionales, y que además pedían que el quórum en caso de este tipo de modificaciones constitucionales de dos tercios y uno de tres quintos, y además que no se podían hacer este tipo de modificaciones vía reformas transitorias. Lo terrible, y ya lo vamos a analizar, les digo con más detalle, es que igual que en el caso de la admisibilidad, y por esa extrañísima y absurda situación de que el Tribunal Constitucional es par, se votó 5-5, empate. Es decir, los grandes jurisconsultos, los grandes juristas, están alineados políticamente a la perfección. 5 de derecha, 5 de oposición. Y votan más allá de cualquier argumento jurídico, tengo la impresión, porque si es así con tanta certeza que son 5-5, y esto se dirime finalmente por el voto de la presidenta del tribunal, quien nombrada por el presidente de la República, que además fue la jefa de asesores del presidente Piñera en el gobierno anterior. Entonces, la verdad es que una materia constitucional, la interpretación de la Constitución, queda sujeto al alineamiento político circunstancial del tribunal y a quien sea el presidente, es decir, presidente nombrado por el gobierno de turno, y por lo tanto establece mayoría por esa vía. Realmente, para que haya, para Tribunal Constitucional, vergonzoso. Para el prestigio del Tribunal Constitucional, lamentable. Para creer que eso no debe ser, es decir, para reafirmar la imperiosa necesidad de que haya reformas fundamentales en cómo se compone y quiénes son los que componen el Tribunal Constitucional. El gobierno sale a decirle que está muy conforme, de que esto marca un precedente. La verdad es que no marca nada. Lo único que marca es que el Tribunal Constitucional es un tribunal estrictamente político, que está dividido en dos partes simétricas y que dirime la persona que ahí puso el presidente de la República. Eso no es un tribunal. Eso es un, no sé, una consulta política. Dos cosas más quiero contarles, porque sobre esto vamos a volver, ¿no es cierto? Las elecciones primarias las vamos a comentar, donde en varias comunas del país hubo elecciones convencionales de la oposición, digamos, de Unidad Constituyente. La Democracia Cristiana le fue estupendamente bien, se movilizó un grupo mayor de gente que para las elecciones, para las primarias legales que de los gobernadores regionales, un grupo bastante mayor. En las comunas donde esto coincidía se habían movilizado 60.000, esta vez fueron 90.000, un 50% más. Y la DC tuvo un triunfo bien interesante. Particularmente interesante lo que ocurrió en Providencia, donde fue de toda la oposición esa primaria. Ahí participó también el Frente Amplio y también el Partido Comunista, además de Unidad Constituyente. Y ganó una persona que es Verónica Pardo, que es una mujer independiente, dirigente territorial. Le ganó a los partidos. Es un preludio lo que puede pasar en las elecciones, en la elección para la constituyente. No lo sé, pero algo nos dice eso. Y dos cositas más, porque ya nuestro primer panelista está con nosotros, nos está esperando. Es otro fraude al interior del ejército. De verdad, lo podemos comentar con Guillermo Larraín. ¿Para qué te voy a tener esperando en lo que llaman esta cosa tan eufemística de sala de espera? Querido Guillermo Larraín, académico de nuestra Universidad de Chile, doctor en economía, mucho gusto, y como siempre panelista de nuestro programa, por supuesto, bienvenido, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
Bien, pues un gusto, Felipe, muchas gracias por la invitación y saludos a todos los auditores.
Al contrario, el gusto siempre es nuestro. Oye, solo para comentarte, ya nos vamos a los temas que son de nuestra particular competencia, pero fíjate, esta nueva situación en el ejército, se van a formalizar a 800, y se ordenó detener a 800 funcionarios del ejército, algunos en retiro, otros en servicio activo, y de todas las graduaciones posibles. Esto a partir de una nueva cutufa, la llamada cutufa de Avicena, es decir, una especie de juego piramidal hecho por oficiales y por miembros del ejército de Aysén, que quebró, y el ejército no encontró nada mejor que para que no sufrieran este perjuicio económico quienes participaron de este jueguito. Con fondos públicos del ejército les devolvieron la plata por una serie de mecanismos bastante engorrosos y todo fraudulento. Complicado, 800 personas están metidas en esto. Y una buena, Mario Carroza fue ratificado hoy día como integrante de la Corte Suprema, 35 votos a favor, 4 en contra, 2 abstenciones, un gran juez que llega con una muy buena votación, lo que es muy importante. Ya habíamos comentado, Guillermo, lo del Tribunal Constitucional, que es bastante vergonzoso que otra vez se dirima en un empate dirimido por el voto de la presidenta en este caso. Y algo que te puede interesar a ti, por tu pasado de presidente del Banco del Estado. Fíjate, el sindicato del Banco del Estado es una declaración muy dura hoy día en contra del ex presidente Sichel, que dice la declaración en parte: vino a hacer su campaña, dejó un gran desorden estructural en el banco, lo único que le importaba era lucirse. No salió bien de eso. Oye, dos cositas. ¿Cómo ves? Ya vamos a hablar de la constituyente. Sé que has tomado la decisión de ser candidato. ¿Vas a hacerlo por la Democracia Cristiana? ¿O sí vas a ser independiente? Tú eres militante de la Democracia Cristiana.
Yo, mira, yo ingresé como simpatizante a la DC el año 85. Y desde ahí siempre he estado dando vueltas en torno a la DC. Esa época era muy linda, era muy, muy épica, ¿no es cierto? La lucha contra la dictadura. Y después me ha tocado trabajar en muchos cargos y siempre he estado en torno a la DC. Y el año 2004, creo, 2005, decidí ingresar porque tengo la convicción, en realidad, de que las democracias necesitan que haya partidos políticos. Desgraciadamente están súper mal valorados, sabemos que hay corrupción, sabemos que hay clientelismo, sabemos un montón de cosas, pero las democracias requieren que hayan grupos que estén organizados y que ayuden a pensar, a discutir los problemas globales de la sociedad, porque hay muchos grupos que son muy importantes. Por ejemplo, hay un grupo independiente que yo valoro mucho, donde está, por ejemplo, Arturo Duclos, donde está Silvio Cayosi, que se están presentando como independientes a la, a la constituyente, me parece fantástico, pero ellos hablan desde la perspectiva de una reivindicación del mundo del arte y la cultura, que me parece genial. Pero lo que pasa es que el mundo tiene, la realidad de los países tiene eso, que es muy importante, y tiene un montón de otras cosas. Entonces, la gracia que tienen los partidos políticos es que meten todos esos problemas en una cosa que es poco clara, yo lo reconozco, pero que es muy necesario que alguien haga esa suma, resta, y eso me parece que es muy necesario. Entonces, lo que sí me gustaría decir es que para que esta convención constituyente sea legítima ante la ciudadanía, es muy importante que haya también partidos políticos, porque, como digo, son los que van a ser capaces de hacer como la suma, y que van a persistir por lo demás, porque en 5, 10, 15, 20 años más probablemente estos partidos van a seguir. Son todos partidos que allí tienen 60, 70 años: el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, sin duda. Entonces, en la práctica, tiene que haber, la gracia que tiene eso es que da un poquito de responsabilidad, ¿no? Yo sé que otra gente me va a seguir. Las listas de independientes son cruciales de cara a la legitimidad que la ciudadanía quiere hoy día, pero es verdad que una vez que se disuelva, de alguna forma cada uno parte por su lado y las responsabilidades de alguna forma quedan en suspenso. Son decisiones a nivel personal, pero probablemente en un grupo colectivo tan grande como las 155 personas que van a estar en la constituyente, va a ser difícil que una persona se atribuya algún tipo de algo. Va a ser un trabajo muy colectivo, y por eso es que es importante que haya organizaciones como los partidos que estén participando, que no sean las únicas. Tiene que haber personajes independientes, tiene que haber dirigentes sociales, tiene que haber representantes del pueblo chileno, pero es importante que también haya partidos políticos. Así que...
Guillermo, uno de los puntos que más se ha conversado y que se ha trabajado mucho en algunos lugares, en algunas academias, en universidades, es el tema de cómo incorporar el debate ciudadano, y de cómo vincular ese debate, la riqueza del debate ciudadano que se ha dado en múltiples cabildos y organizaciones, en conectarlo con lo que vaya a ser esta convención constituyente. Y ahí el reglamento que se dé la convención constituyente es fundamental, digamos, para que esa conexión se mantenga. ¿Cómo ves tú ese punto? ¿Qué te parece a ti que deberían ser mecanismos que permitieran que la gente sintiera, no que simplemente eligió a estas 155 personas, sino que sigue vinculado de verdad al debate de la Constitución?
Sí, acá hay gente, el Partido Comunista lo planteó la otra vez, como que las masas tendrían que estar de alguna forma generando presión sobre la convención. Yo creo que esa es una pésima receta, pero lo que sí es muy importante es que la gente participe. Este no puede ser un evento donde 155 personas se encierran, discuten un montón de cosas y después presentan un texto. Hay un proceso, el proceso de discusión de los temas, el proceso social en el cual se discuta, se debata, se recojan ideas, es un proceso fundamental. Eso no es marcación al hombre, eso es simplemente el proceso natural que uno quiere de un proceso participativo como este. Entonces, me imagino que lo mínimo es que debiera tener la convención similares deberes de cercanía con los distritos donde las personas van a ser electas. Me parece que eso es lo primero, ¿no? Esto va a tener que haber un proceso regular, no sé si semanal o mensual, porque la verdad es que los procesos son distintos, pero tiene que haber un proceso donde los constituyentes estén contándole a la gente qué es lo que te está discutiendo, cuáles son los temas, que pueda recopilar información, que pueda recopilar puntos de vista, y que la gente sienta que la gente participe, que sienta cuáles son las tensiones, porque acá hay una cosa bien importante, que en un proceso constituyente como este, si uno sube una cuestión por un lado, baja otra por otro, entonces hay mucha tensión, hay mucha entre distintos objetivos. Entonces es muy crucial que los constituyentes tengamos una relación muy cercana con el pueblo, y eso puede ser a través de estas suerte de semanas distritales, que puede ser una, pero hay otras formas también. Esto mismo que estamos haciendo ahora permite de alguna forma tener un nivel de contacto con la ciudadanía mucho más permanente, y eso yo creo que hay que promoverlo, ¿no? Hay otros mecanismos, también hay gente que está utilizando hoy día algunas plataformas electrónicas para recopilar información. Todas esas cosas son importantes, yo creo que hay que aprovechar la tecnología también para hacer cosas más novedosas como esas, pero me da la impresión de que en la medida que se pueda, que la pandemia finalmente ceda, el contacto persona a persona entre los constituyentes y las constituyentes y el pueblo, yo creo que es fundamental.
¿Y eso a tu juicio debería quedar establecido en ese reglamento, o sea, como una cosa obligatoria, formalmente organizada, de manera de que haya esos canales, o que, por ejemplo, los constituyentes de los en cada uno de los distritos tenga días para recibir gente que quiere ir a aportar ideas, en fin, pero establecer esos vínculos de manera no solo voluntaria, sino que también obligatoria como un mecanismo de trabajo?
De todas formas, de hecho, la experiencia que yo me tocó estudiar con bastante detalle, la convención, la Asamblea Constituyente colombiana, la sudafricana, la irlandesa, y en todos los casos hay audiencias, ¿no? Aquí este es un mecanismo distinto al que yo estaba diciendo, es decir, los constituyentes o las constituyentes divididos en comisiones temáticas reciben a grupos de personas que tienen algo que decir sobre algún tema. Y eso me parece que también es fundamental. Eso sin duda tiene que estar ¿cómo se llama? Tiene que estar incorporado dentro del reglamento, pero me da la impresión que también debiera estar incorporado la presencia de los constituyentes ante su electorado, por la sencilla razón de que nadie en esta convención va a poder ser electo después. De tal forma que alguien podría decir, yo salí electo, luego no tengo que darle mucha más cuenta al pueblo que me eligió, porque yo no pretendo ir a que me reelijan de cualquier otra cosa. Hay una especie como de incentivo medio perverso. Entonces creo que lo mejor es que probablemente eso forme parte también un deber de relacionamiento con el pueblo, que probablemente tiene que ser inducido y normado para que todo el mundo haga esa pega, que es tan, tan importante. Yo creo que es fundamental en realidad.
Oye, Guillermo, ¿a qué distrito te vas a...? ¿O eso no está definido todavía?
Mira, yo tengo muy claro lo que yo quiero hacer, pero en la práctica hay un proceso que hay que definir todavía. Hay una alianza que se llama Unidad Constituyente, que está armándose, que se están conformando los equipos de constituyentes. Mi única restricción que yo me pongo a mí mismo es que yo creo que lo que está pidiendo la ciudadanía es cercanía. De tal forma que no me imagino, de hecho no aceptaría que me dijeran, por ejemplo, ándate de constituyente, no, voy a poner una ciudadana que a Concepción. Yo con Concepción le tengo mucho aprecio, una parte de mi familia, pero muy lejana, supuestamente viene de allá, pero no tengo nada que ver con Concepción. He ido pocas veces. Entonces yo creo que sería absurdo que de repente llegara. Entonces yo creo que uno tiene que buscar y premiar las candidaturas locales, las candidaturas de gente que en realidad tiene algo que ver muy significativo con el territorio que uno dice querer representar. Entonces mi primera opción y es estar donde yo vivo actualmente, y eso es lo que voy a tratar de hacer. Si no, tendré que ver donde yo nací, que podría ser también un vehículo, pero lo importante es que la ciudadanía te acepte. Yo creo que eso es bien importante acá. Yo no tendría cara para ir a hablar de descentralización y que me nombren en, no sé, en Coquimbo, que no
Claro.
tiene sentido.
Bueno, bonito desafío, ¿eh? Y buena cosa que haya gente que esté pensando y intentando ser. Pues la idea, yo leí una columna, no sé si la viste tú, de alguien que a lo mejor podría ser colega tuyo en la convención, si ambos son electos en su momento, que es Agustín Esquella,
Sí.
que publicó en, no me acuerdo dónde la leí, pero creo que en El Mostrador. Una columna muy notable donde hablaba de la necesidad de que se fuera a la asamblea, los que fueran a la asamblea constituyente, no fueran con vocación de trinchera, que no llevaran estereotipos en la mochila, que fueran efectivamente con el alma abierta a un debate donde deben estar los diversos. y todo lo que es nuestra sociedad, los que son de un color, del otro, los independientes, los de partido, etc. Y de pronto uno tiene el temor de que eso no ocurra y que en definitiva haya trincheramiento y echemos a perder una posibilidad tan extraordinaria como es que se escriba entre los ciudadanos, representados por quienes ellos elijan y con quienes dialoguen constantemente durante el proceso nuestra constitución.
Yo creo que acá es crucial, a mí me encanta esa postura, felicité a Agustín cuando lo nominaron, y me parece que ese es el espíritu que tiene que existir acá. Uno tiene que partir por reconocer que es minoría siempre, y de que hay gente que tiene otras tradiciones culturales, otras tradiciones de vida, que tiene otras preferencias, que tiene otras condiciones, y este país tiene que darle espacio a todos, y para eso uno tiene que armar una casa común, ¿eh? Una casa que sea donde todos podamos caber, y donde lo más fundamental, sobre todo esto yo lo he pensado mucho desde la perspectiva económica, lo más fundamental es que, estando todos de acuerdo en la forma de esa casa, tú tengas, cuando toques un límite, ¿eh? el muro de esa casa, que en el caso de la Constitución son todos muros medio intangibles, pero cuando tú traspasas una barrera, reconoces inmediatamente que la legitimidad de esa barrera es tan fuerte que tú mismo te autoinhibes de sobrepasar esa barrera. Eso es lo que nos está pasando hoy día. Hoy día esta Constitución, como no es percibida que nos representa a todos, como mucha gente la siente, que es impuesta, que tiene un pecado de origen, que no ha logrado ser resuelta, entonces a mucha gente le da lo mismo traspasar el límite, porque no siente que haya legitimidad que te obligue a quedarte ahí. Y eso es precisamente lo que busca una buena Constitución. Una buena Constitución lo que hace es que genera incentivos que hacen que la gente se autoinhiba de sobrepasar los límites. ¿Por qué? Porque esto fue discutido entre todos, aprobado entre todos, y por lo tanto genera todos los incentivos positivos que uno quiere.
Oye, Guillermo, nos quedan unos 3-4 minutos. Ha pasado rapidito esta conversación. Sí. Y para mí muy alegre no hablar tanto de economía, que no es de los temas que me
toca. Es lo típico que hablamos.
Que es lo que siempre hablamos. Pero no puedo dejar de preguntarte por el tema de reforma previsional, que sigue ahí estancada, y que te he escuchado a ti en particular, y a muchos más, pero a ti en particular decir que en los próximos años, los próximos 5, 7, 8 años, van a ser cruciales por el volumen de personas que se va a pensionar, y que si no somos capaces de tener una respuesta distinta a la que hoy día hay, vamos a tener un par de millones más de pensionados en pésimas condiciones. ¿Por dónde podemos encontrarle salida a este tema?
Ya, qué buena pregunta, porque yo creo, Felipe, que este es donde uno tiene que empezar a trabajar con una mezcla de pragmatismo y creatividad, porque la solución no es fácil. Entiendo que hoy día se anunció cuánta plata ha salido después del segundo retiro de fondos, que son 25 mil millones de dólares, que es una cifra monstruosa. La gente, yo creo que no se logra dar cuenta la cantidad de plata que salió del sistema previsional. Y por supuesto que todos los chilenas y chilenos van a envejecer y en algún minuto van a requerir una pensión, y si antes tenían un poco de plata, ahora no tienen nada. Entonces, salvo lo que logren acumular de aquí para adelante, si es que acumulan. Lo que quiere decir esto es que las pensiones, efectivamente, después de este retiro van a ser sustancialmente más bajas. En particular para algunas personas va a haber un desequilibrio, ¿no es cierto? Los que no sacaron plata van a estar un 20% más arriba. Los que sacaron todo, porque había un tope, los que sacaron todo van a estar sustancialmente más abajo. Entonces, se genera un problema gigantesco. Yo creo que, primero, urge hacer esta reforma ahora. Exactamente lo contrario de lo que decía el gerente de Habitat el fin de semana. Yo creo que urge hacer esta reforma ahora. Y urge porque no podemos seguir aguantando esta inoperancia con la cual hemos venido operando. Llevamos prácticamente 7 años, y si no lo hacemos ahora van a pasar 10 antes de reformar esta cuestión. El incremento en la cotización que está en principio contemplado en la reforma que se está discutiendo hoy día permite que existan recursos al interior del sistema previsional para financiar las pensiones de las personas que van a jubilar en los próximos 10 años. Y eso creo yo que es un mecanismo de reparto, es un mecanismo de reparto que mucha gente critica, no es el ideal, yo creo que es importante que estemos claros que, que no es el ideal, pero no veo otra forma, salvo que el fisco decida incrementar su endeudamiento, no sé, en otros 20 puntos de, o 15 puntos del producto, para reemplazar lo que salió ahora. Y honestamente no veo que eso vaya a ocurrir, porque el Estado ya estaba, se ha endeudado bastante, puede seguirlo haciendo, pero sin cambio sustantivo, la verdad es que yo creo que lo más sensato es esto que estoy planteando. No es el ideal, pero creo que es lo más sensato. Y eso se puede hacer rápido. Entonces, la verdad es que creo que es una buena alternativa hoy.
Guillermo Larraín, economista, doctor en economía, académico de nuestra Universidad de Chile. Precandidato, hoy día todos dicen precandidato, porque todavía no, las candidaturas van a estar el 11 de enero. Pero en esa búsqueda de candidato a la Convención Constitucional, un gusto como siempre. Bueno, como siempre hemos dicho, el punto más relevante de tu currículum, panelista de nuestro programa.
Eso, eso lo sabe todo el mundo.
Sí, que sí. Lo sabemos todos, por supuesto. Un gusto como siempre, Guillermo. Y seguiremos conversando en las próximas semanas. Felicidades, que tengas unas muy buenas fiestas de fin de año.
Muchas gracias.
Limitaciones. Con las limitaciones y los cuidados. Igualmente, gusto saludarte. Bueno, oye, son ya las 7:31. Vamos a hacer una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí, a ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional, todos los sábados a las 18 horas por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología. Todo lo bueno comienza con una sonrisa.
A las abuelas y abuelos recomendamos cordura, porque regalar cultura es lo mejor del pascuero. Y al clan familiar entero, amigos, tías, madrinas, eviten torpes rutinas y sorprendan de verdad con libros que en Navidad mente y corazón afinan. Libros infantiles y juveniles, novelas, poesía, arte, busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile. Consulte descuentos por envíos.
En esta novena temporada, confirmamos nuestro compromiso con el bien vivir de las chilenas y los chilenos, problematizando los temas de salud contigo. Somos A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y te esperamos todos los jueves de 11 a 12 para conversar sobre ciencia, salud y vida. Porque la salud es un derecho, A Tu Salud lo construimos juntos en el 102.5 FM o en radio.uchile.cl. Nos escuchamos este jueves en Radio Universidad de Chile.
estamos ya de vuelta en Política en Vivo, 7:35, y tenemos el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con el doctor en Ciencias Políticas, académico de nuestro Instituto de Estudios Públicos, don Felipe Agüero. Querido Felipe, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Felipe. Encantado de saludarte. ¿Cómo estás tú?
Acaloradísimo.
Así.
Y la temperatura me subió con el fallo del Tribunal Constitucional. No por lo que falló, sino que cómo lo falla.
Sí.
Es bien vergonzoso la sensación que a mí me queda, oye, que una institución aparentemente, no aparentemente, una institución fundamental, con un poder gigante, se maneje, bueno, con los criterios más primitivos del alineamiento político. O sea, es muy raro que entre juristas de alto nivel ninguno tenga ninguna otra visión que la del sector al que lo nombró, po. Y más encima dirimiendo la presidenta, que era la jefa de asesores, ¿no? Es como muy vergonzoso todo.
Es muy vergonzoso. La verdad que esta parte de la institucionalidad chilena es muy vergonzosa, la verdad, porque no es demasiado evidente el uso tan instrumental, tan alineado, y eso obviamente que en las circunstancias que estamos de pérdida de credibilidad de las instituciones, de pérdida de legitimidad, es fatal. Sigue sin ayudar para nada, y habrá que seguir confiando en las posibilidades de la constituyente, pero también con su dosis de realismo.
¿Y dosis de realismo que significa un poquito de pesimismo o realismo nomás?
No, yo diría a esta altura realismo nomás, pero un realismo bien complicado, porque está claro que en términos de los alineamientos políticos, las fuerzas del cambio están muy divididas, y eso las va a debilitar tremendamente. Entonces todo este debate y todo este conversatorio nacional que existe sobre todas las reformas que hay que hacer y las cuestiones que se pueden hacer, etcétera, pasan a ser muy solamente en el papel, porque no así no se pueden concretar. O sea, uno puede decir aquí, bueno, hay uno puede decir que aquí hay fuerzas del cambio y fuerzas de que están, que las fuerzas que les gusta mucho de lo que hay. Entonces, ahora, pero por otra parte van a haber presiones de todos lados, hay grupos que tienen visiones diferentes también dentro de las fuerzas de la conservación, por ponerle así. Y entonces habrá campo para maniobras, etcétera. Pero obviamente que los resultados de las elecciones para constituyentes es decisivo.
Claro. Pero fíjate que a lo mejor es un acto de ¿cómo es que le dicen los gringos? Wishful thinking, o sea, es como una especie de deseo que uno se lo empieza a argumentar. O sea, primero está el deseo y después el argumento que se lo inventa para que funcione el deseo. Pero no sé, a mí me tengo una cierta sensación de optimismo en que va a haber diversidad de candidatura y como que la gente va a elegir bien, fíjate. Que va a privilegiar, que va dirigentes sociales, que vamos a tener un contingente relativamente interesante en ese sentido. Y tengo la ingenua, a lo mejor, optimismo que los partidos también van a tender a llevar personas no tan marcadas, no tan evidentemente, no operadores políticos reconocibles, sino que gente de ámbitos de cultura, un poco más amplio. Tengo esa sensación, a lo mejor me equivoco y me pego el guatazo del siglo, pero no sé por qué ni de dónde me viene ese optimismo que no es muy propio mío, digamos.
No, pero yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, ya hemos visto que la gente es más sabia de lo que a veces se le imagina. Ya viste la votación por la nueva constitución, justamente. Y así otras, ¿no es cierto? Entonces, sí, yo creo que sí, hay un campo para optimismo, hay una energía que está animándose en torno al debate constituyente, y van a haber más diversidades de las que uno se imagina cuando hace un análisis blanco y negro. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Pero por otra parte habrá que ver, en realidad, cuál es la generosidad de los partidos para armar esas listas. Porque los partidos están pensando, sobre todo los partidos del bloque más conservador, en... creo que Longueira se tuvo que ir al sur, etcétera, pero hay un mantra Longueira detrás, que es disciplinar en torno a las cuestiones fundamentales. Yo creo que en esas cuestiones no se pierden. Entonces eso va a limitar un poco el campo de la diversidad. Puede que haya muy buenos performances en las elecciones, pero que al final no cuenten tanto en los resultados. Y al final hay que combinar esta esperanza en la diversidad, en la calidad de los constituyentes, pero al final están las alineaciones y están las matemáticas, y las matemáticas son muy duras y muy objetivas. Entonces, esta diversidad de listas que se anticipan es muy perjudicial, la verdad. O sea, por una parte animan la diversidad, pero esta diversidad podría ir toda junta. O sea,
bueno, claro.
Puede haber diversidad en la unidad, y eso es lo que no está habiendo, y eso es lo complicado.
Y es muy difícil que la haya. Yo hoy día, por ejemplo, leí una entrevista al alcalde Jadwe, que le va a salir, parece, carísimo su viaje a Coquimbo, ¿eh? Todo esto, porque le van a tirar una multa de esa. Bueno, pero en fin, esa ya es más folclórico, pero donde él decía que es muy, muy difícil algún tipo de unidad con la Democracia Cristiana, y apunta al Partido Socialista directo, le dice, bueno, los socialistas tendrán que elegir con quiénes quieren ir, quiénes son sus compañeros de ruta. Entonces, que ya pasó con el Frente Amplio, ¿no es cierto? Y que hay un poquitito virquineo, como le gusta decir, de ir, ¿cómo le voy quitando al otro y armando conmigo? Y eso, claro, la unidad posible de los diversos es muy difícil ahí. Ojalá fueran dos listas finalmente.
Ojalá fueran dos listas, pero se ve que pueden ser más. Y claro, como tú dices, ya se han marcado demasiado las canchas, que hace que los actores no puedan volver atrás tan fácilmente. Pese a que pueda cundir este movimiento de sociedad civil pidiendo unidad, yo creo que ese movimiento va a crecer. Pero las líneas están muy marcadas. Lo que quieren esos actores de forjar bien su identidad, de separarse bien, es muy, ya está muy, muy acentuada. Así que ese es el lado del realismo, Felipe.
Sí, pues no, sí, también coincidimos en ese lado del realismo. Yo tiendo a pensar que mi optimismo es más forzado que real, pero en fin, tratamos de...
No, pero bueno, es bienvenido tu optimismo, porque también tiene un grado de realidad.
No, ya a nuestra edad tenemos que ser optimistas, pues darnos la posibilidad.
¿Qué nos queda, Felipe? ¿Qué nos queda?
Exacto. Ser optimista. Oye, pero mira, el Providencia, por ejemplo, esta primaria de Providencia, que tuvo una aceptable concurrencia, bastante mayor que la convencional legal. Y por otro lado, que reunió a toda la oposición. Ahí había candidatos PPD, Frente Amplio, Comunista, Demócrata Cristiano, en fin. Y una mujer independiente, no militante, por decirlo, no independiente en el sentido de neutralidad, o sea, no militante, vinculada, presentada por unas bases vecinales de Aguilucho en particular, y que les ganó a todos. Y que ella no reniega ni de la política ni de los partidos políticos, quiere trabajar contra los partidos, pero desde lo territorial y desde esta necesidad como de expresiones nuevas, gana esa primaria. Es muy local, yo sé que es un ejemplo muy local, pero a lo mejor es indicativo de algo.
Es indicativo, además, que ganó, y ganó por mucho. O sea, no es que ganó así.
Además, sí, le ganó
lejos. Ganó por mucho, entonces... Es bastante decidor el mensaje que hay ahí, ¿no es cierto? De reivindicar el valor de la participación de la gente, ¿no es cierto? Sí. Más que el rol de las directivas, y señalando. Yo creo que eso es muy decidor, muy importante. Sí.
En un tipo de elecciones donde el acarreo es tan importante, pues, y además donde las estructuras, lo que nosotros sabemos que les decían las máquinas, son clave. Y aquí gana estas otras presiones, ¿bien? Parece claro. Interesante. Ahora, es una comuna muy particular, con todas las características. Tiene la experiencia de José Ferrázuri, que fue una muy buena experiencia electoral, no tan buena en el gobierno comunal, pero en fin. Algo dice, yo tengo esa sensación de que por ahí hay alguna pista de que algo se puede tramar y en positivo.
Sí, es que en realidad hay que estar atento a todas estas manifestaciones que están dándose de distinto tipo. Tampoco hay que sacar muchas conclusiones de estas primarias todavía, porque no, claro. Son primarias, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son los impactos reales que van a tener la votación. A la Democracia Cristiana le fue muy bien, lo que revela mucha capacidad de organizativa, como tú dices, el acarreo, pero en el sentido bueno, es decir, poner a su gente a trabajar bien en función de la movilización para el objetivo buscado, mucho mejor que sus compañeras y compañeros en el resto de la coalición, que no lo hicieron tan bien en eso. Pero también hay que ver qué implicancias tiene eso para la. ¿Qué cuentas se pueden sacar en relación a la elección más general? Creo que no es fácil.
No, poquita.
Conclusiones, ni extrapolar, etc. Más difícil.
Felipe, ¿cómo has visto el transitar del Frente Amplio que emerge como un... en su momento, ¿no es cierto? Yo el otro día escuché conversando con gente vinculada al Frente Amplio algo que me dejó un poquito perplejo, y era que decía, qué pena que gente nueva ha llegado en tiempos de decadencia del Frente Amplio. Entonces yo les dije, pero ¿cómo decadencia si llevan como 4 años? Una construcción política no puede tener inicio, auge y decadencia en 4 años, digamos. Eso es como si están partiendo. Pero pero esta sensación de que como que no, sí y no, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que puede modificar un poco el proceso o ya están un poco absorbidos por el realismo, finalmente?
Mira, yo lo veo con mucha frustración también, fíjate, porque es cierto, hay 4 años, pero no todo es de acuerdo a leyes que vienen de otro lado. Es decir, en 4 años también puede ocurrir que movimientos nuevos empiecen a fundirse un poco. Eso también es posible. Yo espero que no, que haya una vitalidad ahí, que cumpla su promesa originaria de renovación, de contribución sustantiva, etcétera. Pero lo que yo veo es que en todo esto lo que está ocurriendo es un alejarse de la discusión sustantiva en función de una discusión más de parcela, más matemática, de sacar la aritmética aquí, de la identidad, y se pierden de vista, y veo poco en todas estas discusiones. Y esto sería un rol para justamente ese sector del Frente Amplio. Dio muy poco los contenidos que se pongan por delante. En todas estas discusiones, que en el fondo terminan siendo si vamos con los comunistas, de Chile es digno, o vamos por allá. O sea, es toda una discusión sobre tácticas de alianza, pero donde no está en el centro, ni en el frente, valga la redundancia, ¿cuáles son los objetivos programáticos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Porque si estuviera eso por delante, quizá habría otra perspectiva para enfrentar la cuestión constituyente. Habría una capacidad mayor para entender lo fundamental que está planteado ahí en términos de una oportunidad histórica única que esta generación no va a volver a tener. Esta generación nueva que están haciendo al calor de esta, no voy a volver a tener, es esta. Y entonces, esta falta de foco en los contenidos y más en toda la discusión táctica está teniendo consecuencias que van mucho más allá, que son muy, muy, muy poderosas, realmente.
Y además con muy malos resultados en la discusión táctica.
Además, con malos
resultados. Donde no son tan duchos, digamos, finalmente.
Además, tampoco son tan duchos, exacto. Terminan perdiendo donde van, los cálculos no lo resultan. Entonces, es frustrante lo que uno está viendo en ese terreno. Es frustrante. Ojalá que haya capacidad para aprender lecciones rápidas, pero
Deberían, por edad y por todo. Oye, ¿y el gobierno cómo lo ves? Ya que estamos repasando ahí por lado, ¿tenemos gobierno o tenemos una administración nomás?
No tenemos una administración, pero una administración que tiene sus, como ya vemos con el Tribunal Constitucional,
tiene sus recursos.
Tiene sus andamios por ahí puestos. O sea, es un gobierno que está a nivel de andamio, ¿no es cierto? Tiene, necesita palos que lo refuercen por aquí y por allá. Y todavía tiene esos palitos, digamos, no mucho, pero tiene ahí su tribunal, qué sé yo. Es un gobierno de niveles de aprobación que no se habían visto nunca,
no,
desde que se registran estas cosas. Entonces no hay un libreto para saber cómo funciona un gobierno de 7%. Pero un gobierno que va a repuntar un poco sobre ese porcentaje cuando empiecen las vacunas y en fin, pasen algunas cosas. Es difícil bajar más allá de eso. Pero es un gobierno que va a tener una agenda muy circunscrita, que se va a concentrar en eso, que no creo que tenga mucho éxito incluso en esa agenda, porque la cuestión va a estar muy volcada en lo electoral y en el electoral normal, tradicional, si es que se puede hablar así en estos tiempos, y en lo electoral constitucional. Va a estar muy marcada por eso, le va a quitar mucha presencia al Ejecutivo en su capacidad de maniobrar para llevar a cabo una agenda. Pero fíjate que hay, para todo lo que está ocurriendo, una sucesión de elecciones, una serie de modalidades, como decía, creo que Claudio Fuente, un modo político normal y un modo constituyente. En fin, hay varios carriles que se están moviendo. Para eso es funcional tener un gobierno que esté ahí, que haga lo que tiene que hacer, lo mínimo. Es complicado porque hay cosas que puede hacer muy mal, sí, y que no le van a resultar en un momento de o sea, piensa que si vienen más crisis, que si vienen más revueltas, por ponerlo así, aunque sean mini revueltas, etcétera, se le pone complicado. Entonces incluso esa función mínima que tendría que cumplir un gobierno puede que no esté ahí. Fíjate que aprovecho de sacar a luz estas cuestiones que se han tenido el fin de semana, las declaraciones de...
Te lo iba a plantear de
Rieselberg,
de
que estuvo muy cerca de un pequeño golpe de Estado, no un pequeño golpe de Estado, sino que un golpe que sacara a Piñera el 15 de noviembre.
Y por la derecha, dice ella.
Por la derecha, exacto. Sí,
sí.
Siempre me había hecho la pregunta, cuando mucha gente después del 15 de noviembre decía, por comentarios de prensa, me acuerdo, este columnista Covarrubia, por ejemplo, que hacían la alusión al helicóptero.
Claro.
Estuvo muy cerca de llegar el helicóptero a sacar al presidente. A ver, ¿quién lo iba a sacar? ¿Quiénes lo iban a tirar afuera? ¿Quiénes lo iban a levantar al helicóptero? Nunca se especificaba. Bueno, ahora quedó muy claro con la declaración de Jacqueline Van Rieselberg, que uno lo suponía, pero nunca se había dicho. Ellos mismos estaban por dar, es decir, nuevamente, fíjate, una te habla de su compromiso democrático con su propio gobierno, ¿no? En una situación tan crítica como esta, lo que tenía que hacer era apoyar a su gobierno, pero no, estaban discutiendo a ver si lo dejamos solo, nos vamos y que caiga, y que se haga un golpe blando, como hablaba Jacqueline Van Rieselberg. O sea, tenemos ya resuelta esta como incógnita del helicóptero. Este era un helicóptero que venía del espacio exterior, ¿de dónde? No, ya sabemos de dónde podría venir.
Venía a lo mejor de algún helipuerto de uno de los grupos económicos más importantes, no, por ejemplo.
Edificio alto que hay ahí en Manhattan.
Por ejemplo. Pero eso es revelador, Felipe, de cuáles son, en definitiva, los valores fundamentales que hay que defender ahí, o que quieren defender. O sea, derrumbar un gobierno es menos importante que sostener el modelo, finalmente.
Exactamente. Bueno, tal cual. Y toda esta acusación a la oposición de que quieren derrocar, que quieren que Piñera se vaya, que la renuncie a Piñera, que renuncie a Piñera, que renuncie a Piñera, bueno, ya no tienen tanta autoridad después que se confiesa que estuvieron a punto de llegar con el helicóptero. Entonces, bueno, es interesante por lo menos.
¿Y tú crees que Desbordes puede movilizar algo que para algunos es un cierto debate ideológico más de fondo que se está dando en la derecha, al menos a nivel de algunos intelectuales se da, pero que pudiera ir más allá, porque Desbordes ha dicho muchas cosas en este fin de semana tratando de tirar mensajes a distintos públicos, ¿no? Es difícil la posición de un presidenciable como ese, le tiene que hablar a los muy duros, pero insiste mucho en una cosa, de que lo relevante del 18 de octubre es ese 1,5 millones de personas gritando por pidiendo que se termine el abuso y que haya un país con más equidad. Sí. Esa lógica es muy distinta a la del helicóptero.
Por supuesto. Esa lógica es muy distinta. Claro, no es una de amarrarnos al modelo con todos los ¿cómo se llama? Los salvavidas y los botes inflables, sino más bien reflexionar y sacar conclusiones en términos de ciertos giros que habría que dar. Que hay que dar. Sí, yo creo que Desbordes podría tener esa capacidad, pero que es complicada porque tiene al frente a un Lavín que se mueve muy resbaloso por todo, muy resbaladizo por todos lados. Entonces, no podría tener frente a, no sé, quizá frente a José Antonio Kast, ¿cierto? O gente muy del modelo como la gente de Varela, en fin, estos exministros que estuvieron con Piñera. Y va a tener que armarse alguna suerte de enemigo de ese tipo para poder cundir enlace. Entonces yo creo que sí, que puede armar un debate que está ahí presente en la derecha y que puede ser de interés, que va a ser interesante seguir. Yo creo que sí.
Oye, como dice la gente bien inteligente, está líquido el panorama.
Está muy líquido. Pese a que tenemos una sequía tremenda, está líquido.
Yo por el momento voy a buscar algún líquido que tomar porque tengo sed.
Y en la hora,
Felipe. Es una hora muy adecuada.
Oye, pero antes que nos pille la hora, Felipe, yo no sé cómo estamos de tiempo.
Nos queda un minutito.
Un minutito, pero hay que destacar, creo, una cuestión muy importante, que es la presencia indígena que vamos a tener en la constituyente. Es una presencia que no tiene precedente, en términos no de constituyente, porque no hemos tenido constituyentes, pero tan sin precedente como esta constituyente, y tan sin precedente como la paridad. Pero sí precedente en el sentido de que pasamos de no reconocimiento constitucional, de un no reconocimiento reafirmado gobierno tras gobierno tras gobierno, después de promesa tras promesa tras promesa. Bueno, eso se rompe con un reconocimiento de facto. Están ahí como pueblos para dar su visión en términos de qué nueva constitución para Chile. Entonces esto es extremadamente positivo y hay que destacarlo. Sin embargo, hay que destacarlo también con alguna observación. Una, que como reflejo de lo que ya estamos acostumbrados en esta materia de parte del Estado, que llega muy al final y que es que desfavorece mucho a quienes quieren participar realmente y quieren organizar su candidatura y sus campañas, porque los pone en una cosa ridícula de muy poco tiempo de organizar y de armar, por una parte, pero por otra parte por esta cuestión tremenda de parte sobre todo de la oposición de la derecha de la no aceptación del principio de autoidentificación, que en el fondo es un rechazo de los convenios internacionales de que Chile es parte y que es muy discriminatorio y abusivo. Porque tú y yo, Felipe, vamos a ir a votar y nuestro procedimiento va a ser la autoidentificación como no indígena. Es decir, vamos a llegar a votar y vamos a pedir nuestra papeleta regular, ¿no es cierto? Entonces, los indígenas podrían ir a hacer lo mismo y pedir su propia papeleta y decir, no, yo quiero la indígena. No, se niega la autoidentificación, pero se le otorga a los no indígenas. Y es una cosa, es una discriminación. Entonces, los indígenas tiene que hacer una serie de trámites engorrosos, ir ante notario y recurrir a esto, y el CERVEL y la CONADI, y los apellidos y no sé qué. Es una discriminación tremenda que va contra los principios que ya están acordados por Chile. Entonces, hay que llamar la atención sobre eso también, pero en fin, por lo menos vamos a tener una representación indígena.
Felipe Agüero, doctor en Ciencias Políticas, académico de nuestro Instituto de Estudios Públicos, como siempre, muy agradecido de tu gentileza, un placer compartir el programa contigo, Felipe.
Nuevamente, un placer estar contigo y conversar sobre estas cosas.
Y nos vamos corriendo porque ya... Gracias, muy... y felices fiestas, ¿eh? Que lo pasen bien.
Felicidades, felicidades.
Dentro de lo limitado que estamos. Bueno, las 8 en punto, nos tenemos que ir corriendo. A alguien le estamos robando minutos de programa. Tania González ha estado en la producción periodística, Ricardo Hinojosa en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Seguimos conversando mañana. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.